Brillante, provocador, Sergio del Molino tiene el don de hacer interesante cualquier cosa que nos cuente, y así, tras convertir La España Vacía en un hito editorial y el libro del que 5 años después de su publicación todos hablan, ha publicado La mirada de los peces, En el país de Bidasoa, Lugares fuera de sitio, que fue premios Pasa de Ensayo 2018, Calomar de El hijo bastardo de las luces, y esa joya que es La piel. Y es ahora, justo ahora, 5 años después, con el tema de la despoblación en portada de todos los medios y en la agenda de todos los partidos políticos, y después de una pandemia, cuando vuelve con Contra la España Vacía. Sergio del Molino, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Es un placer saludarte de nuevo.
Igualmente, igualmente.
Bueno, Sergio, tú dices en este libro que buscas recuperar la ingenuidad aprendida, en palabras de Javier Gomá, la ingenuidad con la que escribiste hace 5 años La España Vacía.
Ojalá, pero lo que pasa es que me la tengo que inventar, porque ya no soy la misma persona, ni soy el mismo escritor, ni mis palabras resuenan de la misma forma, ¿no? Y cuando escribí la España Vacía, pues para mí era casi un desvío de mi obra, o sea, que se ha convertido en algo central. Para que veas que no puedes hacer planes nunca, que nunca, nunca puedes planificar tu obra, ni mucho menos. Para mí era un ensayo que salía en una editorial tirando a exquisita y para un público pensado minoritario, con una serie de reflexiones que yo pensaba que no le importaban a nadie. Y por eso lo escribí con frescura y por eso me atreví a decir ciertas cosas sabiendo que no iban a tener mucho recorrido más allá, fuera del ámbito estrictamente literario. Hoy es imposible, hoy sé que los libros resuenan de otra forma y que tienen otras consecuencias y que te llevan a otras peleas, con lo cual tengo que hacer un esfuerzo de abstracción enorme para poder intentar no anticiparme a las reacciones que creo que pueden provocar algunas de las cosas que digo, y esa es parte del esfuerzo vano, en muchos casos vano, pero que tengo que hacer, ¿no?, para intentar recuperar. Yo echo de menos esa actitud que tenía cuando escribí La España Vacía y me gustaría mantenerla a lo largo de los libros, ¿no? Entonces, bueno, para eso tengo que esforzarme mucho, del ruido ambiental y de las expectativas que pueda crear mis libros.
Pero este libro es muy tú, ¿no? Me explico. Sergio del Molino es estado puro. Yo decía que eras brillante, es indiscutible que este libro es brillante, con multitud de referencias, de anécdotas, de citas. Es también provocador porque no callas absolutamente nada. Metes el dedo en la llaga de muchas cosas. Es decir, que estos 5 años siguen manteniendo lo mejor de Sergio del Molino y alguna cosa más.
Claro, la mejor versión de mí. Claro, aquí lo que hay es un intento, una necesidad de ordenar y dar salida a un montón de cosas que he ido rumiando desde que La España Vacía me obligó a dar 27 vueltas a España todo el tiempo y a meterme en un montón de fregados y berenjenales y a ver cómo se desencadenaban un montón de debates y un montón de cosas que ya no tenían nada que ver conmigo, pero que habían empezado, tenían el origen ahí. Entonces yo unas cosas he asistido como protagonista, otras las he visto, pero todas me han ido creando un pozo que, con la pandemia, con el fin de, en fin, con el tiempo que hemos pasado en casa y con el parón de los viajes, pues me llevó a sentarte delante del ordenador y soltarlo, pero soltarlo de una forma muy rápida. Este es un libro que he escrito de una forma muy rápida y que concebí de una forma muy 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 clara, ¿no? Porque lo tenía ya prácticamente escrito. Es un libro que he ido escribiendo en la cabeza a lo largo de todos los viajes, a lo largo de muchos kilómetros y de muchas lecturas.
Claro, hablando de viajes, hay un fragmento que le voy a pedir a nuestro técnico Nacho que nos pinche un momento, porque habla un poco de algo que me parece muy interesante y que también refleja este libro y que vamos a escuchar enseguida.
Hace un par de años tuve una pequeña crisis de angustia que me reveló este rasgo de las ciudades españolas. Era una época en la que viajaba muchísimo. Cada semana tenía 3 o 4 compromisos en distintas partes de España y estaba muy cansado, al límite de mis fuerzas. Había llegado a aquella ciudad al mediodía. Tras el almuerzo, me eché una siesta breve y me duché. Comprobé que el museo donde iba a dar la conferencia estaba a media hora de paseo, así que salí con tiempo para callejear un rato y despejarme. Crucé la puerta giratoria del hotel y enfilé hacia el centro por una avenida amplia. A las pocas manzanas me quedé parado. No sabía dónde estaba. No es que me hubiera perdido, es que no sabía en qué ciudad estaba ni a dónde me dirigía. Recordaba que debía dar una charla, pero ignoraba en qué sitio ni en qué contexto. Mi mente estaba rotundamente en blanco. Aterrado, busqué en la calle alguna pista que delatase dónde me hallaba, pero no encontré ninguna. Los comercios, las aceras, los edificios, el mobiliario urbano, todo, absolutamente todo, era igual a cualquier otra ciudad. Podía decir que la ciudad era española, pero nada más. ¿Era del norte o del sur, mediterránea o atlántica? ¿Del interior? ¿Tenía río? No había nada en las cuatro calles de mi alrededor.
Sergio, este párrafo cuenta un poco otra nueva tendencia, que es esa homogenización tremenda de todas las ciudades, que darían también para un nuevo ensayo.
De las ciudades, sí, ahí me fijo en ese capítulo, me fijo en cómo se van pareciendo cada vez más las ciudades de provincia, que se ven muy bien, pero es que también se parecen a metrópolis, es que también a veces es difícil saber si estás en Madrid o en París, o sea, tienen unos rasgos muy comunes porque se va pareciendo todo el mundo en el que vivimos. Paradójicamente, vivimos en un mundo que exalta la diferencia y que tiende a subrayar absolutamente cualquier pequeño rasgo que nos separa del vecino, ¿no?, que nos marca, cuando en realidad son mucho más anecdóticos de lo que parece. Los magnificamos y le damos mucha importancia cuando en realidad somos muy parecidos, vivimos de forma muy parecida, hablamos de forma también muy parecida de las mismas cosas, de los mismos temas de conversación, y nuestras ciudades poco a poco se van pareciendo cada vez más, ¿no? Aunque estamos convencidos y nos guste mucho pensar que nuestro barrio es único en el mundo y que vivimos en un sitio que solo entendemos nosotros y que a los de fuera les va a costar mucho entenderlo. No es verdad, cualquier forastero entiende la dinámica de cualquier sitio, desde luego de su ámbito, del país España, ¿no?, pero probablemente también de Europa, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que llegas a una ciudad, entiendes muy bien esa ciudad y creo que a nadie le cuesta identificar, incluso si le das un poquito de tiempo y ser un poquito más eficaz, enseguida vas a ver quién manda, quién obedece, cuáles son las estructuras de poder, todo el paisaje lo va a reconocer porque va a ser muy parecido del sitio en el que viene, del sitio en el que vive. Lo socializamos igual y tenemos una forma de vivir y de pasear y de entender el mundo muy parecida.
Claro. ¿Cómo ves tú ahora estas ciudades y esta España vacía? ¿Cómo, después de estos cambios tan brutales de estos 5 años en los que hemos tenido un Brexit en Reino Unido, un Donald Trump en Estados Unidos, una guerra comercial, la atomización del espectro político en España con nuevos partidos que aparecen y desaparecen, el proceso soberanista de Cataluña, tú haces una reflexión y haces una defensa entendida de lo que es España, de lo que es nuestro país aquí y ahora?
Sí, pero lo defiendo en la medida en que la existencia de España es la principal garantía de que va a existir una democracia liberal. No está tan claro que el hecho de que España se transforme en otra cosa, de se reconstituya y cambie la Constitución o se trocee o cambie el modelo del Estado, no tenga unas consecuencias funestas para la democracia liberal. No creo que pueda existir tal y como ha existido. Desde luego no podemos garantizarlo. Y yo, ante la duda, creo que, virgencita, que me quede como estoy. Quiero decir, o sea, yo creo que mejor no hacer experimentos sociales, porque además el historial de experimentos sociales es desastroso generalmente en la historia. Cada vez que alguien ha intentado hacer una reforma y una enmienda a la totalidad de ha generado una serie de monstruos que nos ha costado sacudir mucho, con lo cual, si tenemos una democracia que funciona razonablemente bien, muy criticable, que tiene muchas cosas que donde atacar y donde trabajar y reformar, evidentemente, eso es una democracia que está constantemente en debate y en entredicho, pero si la tenemos y funciona y todos más o menos participamos de un debate público razonable, ¿por qué vamos a destruirla? Es de idiotas, es una pulsión casi autodestructiva. Por eso no lo defiendo desde un punto de vista ni nacionalista ni españolista, sino puramente posibilista. En el sentido de que, bueno, convengamos que no, este no es el mejor de los mundos posibles ni es el mejor de los países posibles, pero es que no nos consta que haya muchos mejores posibles. Claro. Entonces, bueno, resignámonos, los que se resignen, y intentamos aquí vivir lo mejor posible entre todos, ¿no?, y fortalezcamos la convivencia.
Tú dices que ni somos tan pocos, ni estamos tan aislados, ni somos tan frágiles.
Refiriéndome a los gafotas,
sí.
entre una de las gafotas de honor que postulo es precisamente Irene Vallejo, además como la postulo como gafotas de honor. Sí, porque al final del libro intento detectar, no, los libros no traen soluciones y creo que no es su función dar soluciones, sino más bien identificar problemas y invitar a un pensamiento colectivo, ¿no? Pero como a veces esa identificación de problemas puede dar una imagen terriblemente desoladora, decir, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues si no hay nada que hacer, estamos perdidos. Bueno, yo al final intento identificar un grupo de gente que comparte lo que yo digo una pulsión cívica, es decir, una preocupación honda, yo creo, más o menos explícita, a veces explícita y a veces se deduce de su actitud y de su arte y de su obra, por el mundo en el que vivimos, por la democracia liberal, ¿no? Y que pueden ser nuestros hermanos y nuestros aliados, y que nos van rompiendo esa soledad, ¿no? Yo creo que es una labor del escritor el ir identificando esas voces, esas miradas, pues no tanto para formar una alianza, ni mucho menos, ni para formar una, sino para romper esa soledad, ¿no? Para romper esa soledad angustiosa que a veces puede oprimir a mucha gente que piensa el mundo de una forma demasiado catastrofista.
Claro, porque Contra la España Vacía es una reflexión sobre la España que tenemos, la que viene de la transición, pero también en cierto sentido, Sergio, es una reflexión sobre tu generación, sobre todos aquellos que nacimos en la transición.
Sí, es una toma de postura con los nacidos a partir del año 75, sobre todo los nacidos en ese periodo, justo en ese periodo hasta yo nací en el 79, que es pues entre el 75 y el 80, que es la generación que ahora mismo pues ha desde el 15M o desde hace un par de elecciones pues ha tomado un protagonismo muy importante y sobre todo ha protagonizado la emergencia de una nueva izquierda que cuestiona radicalmente el legado de la democracia. ¿No? Y que habla de forma muy despectiva de la generación del 78 y que cree que además casi todos los males del país se deben a que la transición no fue tal y que en el fondo vivimos en una especie de franquismo encubierto o franquismo amable, ¿no? Y un poquito evolucionado, pero que aquí no ha cambiado nada y que se requiere una refundación completa del Estado. Bueno, yo creo que este discurso, que quizá no es dominante dentro de mi generación, pero sí es muy ruidoso. Y es tan ruidoso que creo que inhibe a la gente que piensa como yo, a la que si tú dices esto, tú dices, bueno, es que vale, la democracia será lo que tú quieras, pero es democracia. Si podemos criticar y podemos hacer todo, pero es democracia, ¿no? Lo que planteaba antes. Plantear esa cosa tan tonta y tan sencilla y tan evidente puede hacer que gente muy agresiva y con una presencia muy ruidosa en los medios de comunicación y en el ámbito público, pues te acuse de facha y eso inhibe a mucha gente. O sea, hay gente que piensa así, pero no se atreve a expresarlo, pues por temor a ser tachado de cosas muy feas por parte de gente muy agresiva y muy politizada y muy polarizada, ¿no? Y yo creo que hay que romper un poco esa espiral del silencio en la que mucha gente de mi generación está metida.
Sergio, tú, bueno, todos sabemos lo que fue la España vacía, cómo cambió todo. Tú cuentas que has dado desde entonces muchas más conferencias de las que puedes recordar, que has escrito un montón de artículos, que has participado en infinidad de debates, has estado en muchos sitios, lo cuentas en este libro, mientras has escrito otras cosas, Calomar de la piel, que es absolutamente maravillosa, las obras que citábamos antes. ¿Por qué en este momento, Contra la España vacía? ¿Por qué tú decides que este es el momento de escribir este libro? Y no retomar lo que dejaste, sino plantear una propuesta distinta.
Porque me llevaba rondando ya un tiempo, desde que, vamos, casi desde el 18, desde como pongo en el prólogo, desde que presenté Lugares fuera de sitio, y tenía yo un malestar interior. Por eso el epígrafe que empieza es un verso de Antonio Machado, ¿sí?, que dice: yo vivo en paz con los hombres, pero en guerra con mis entrañas. Pues estaba yo en guerra con mis entrañas porque pensaba que no me había explicado bien, que había muchas cosas de las que había echado a rodar en los ensayos que no se estaban entendiendo bien por mi culpa. Es decir, no por... Hay muchas otras que son malinterpretaciones aviesas o que la gente se apropia y eso no lo puedes controlar. Pero creo que había una parte del discurso que yo no había sabido exponer con la claridad necesaria, ¿no? Y que me había ido un poco por las ramas y había privilegiado una expresión literaria por encima de la expresión política y necesitaba, ¿no? Necesitaba aclarar. Y encontré en este momento, en el momento Valle, cuando ya había pasado la piel y en el verano pues me calmé y ya dejamos de estar tan histéricos con la pandemia, encontré unos meses de calma y sin muchos viajes para poder sentarme y reflexionar con calma y repasar muchos libros y poder escribir de un tirón ese libro. Quizás si hubiera seguido llevando esta vida de vorágine y no hubiera habido pandemia, pues igual no hubiera encontrado momento. Seguiría rumiando y seguiría acumulando lecturas y notas y demás, pero no habría encontrado momento de sentarme, ¿no? Así que bueno, han sido también las circunstancias de sociales las que me han llevado a ello.
¿Qué esperas de Contra la España vacía?
espero encontrar comprensión, es decir, pero comprensión en un sentido profundo, o sea, eso no significa acuerdo. Espero que lectores que tengan la generosidad de, incluso estando en desacuerdo, y puede estar muy en desacuerdo profundo con lo que digo, no desechen las cosas a priori, es decir, que me digan, bueno, pues este chico ya lleva unos libros, ya ha pensado un poquito, igual lo dice por una razón, vamos a pensar y vamos a repensar. Eso espero, lo que espero de todos los ensayos, ¿no? Que si la aspiración máxima, desde luego, es cambiar la vida del lector. Eso ya es lo más soberbio de lo que puede ser por hecho de eso, la aspiración de decir, bueno, pues todo lo que pensaba ya no lo pienso, ahora lo pienso de otra forma, ya ha cambiado la forma de ver el mundo. Pero como aspiración mucho más modesta, aspiro a que no desechen a priori todo lo que planteo y que le den una pensada, una vueltica a las cosas que están en el libro, porque no digo nada por azar, incluso las cosas que puedan sonar más provocativas o más, no hay efectismo, hay uh-huh. de verdad un pensamiento sincero y una preocupación honda por cosas que yo creo que nos importan más o menos a todos los demócratas.
¿Y es posible esta reflexión y este diálogo en los tiempos de Twitter?
No, en los tiempos de Twitter sí, en Twitter no.
No.
Pero en los tiempos de Twitter sí, yo creo que hay muchos foros y vivimos en un mundo muy plural. Es verdad que lo ruidoso llama mucho la atención y acapara demasiado el espacio, pero creo que tenemos un mundo lo bastante complejo y abierto como para que haya muchos niveles de debate y muchas formas de expresarse. Estoy convencido de que nos encontramos, sí.
Pues fíjense, yo creo que estén de acuerdo o no, leer Contra la España Vacía. Yo fíjate, pienso, Sergio, que leer este libro es como escucharte, porque además tienes una voz tan personal que da la sensación que estás al lado contándolo. Tú, de hecho, has explorado el mundo del audiolibro y además con mucho éxito.
También.
Exactamente. Y es una muy buena forma de acercarse a él. Contra la España Vacía, de Sergio del Molino, que va a ser un éxito sin ninguna duda, que va a traer muchísima polémica, muchísimo debate y que va a volver a colocar, si es que alguna vez no ha estado ahí, a Sergio del Molino en primera línea. Sergio, muchas gracias.
Muchas gracias. Lo presentamos mañana, por cierto.
Exactamente. Y yo te agradezco especialmente que hayas estado aquí con nosotros mañana en el Pablo Serrano, en la terraza y con Iguaz en el Hombre, con lo que va a ser una conversación absolutamente fantástica. Sergio del Molino, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta
un
pronto.
Hasta luego, Ana. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside.